Libro de los Hechos, capítulo 17, a partir del versículo 30, nos dice la Escritura: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: «Ya te oiremos acerca de esto otra vez». Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles». Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Como vimos en nuestro último sermón, Pablo ha estado exponiendo ante estos atenienses, en el Areópago, una argumentación bastante sólida de Dios como creador, y además el único que debe ser adorado. Y lo que Pablo les está exponiendo es que no parece ser muy lógico que adoren a una figura de piedra, que le den un poder como que ha creado el mundo, y tenga imagen de piedra, de madera o de otro tipo de figuras, que son las que en general se hacen los idólatras. Esto es un atentado contra el Creador. Está siendo representado al mismo nivel que una piedra muerta. Y lo que intenta Pablo es que piensen con lógica. De hecho, la Escritura siempre intenta que pensemos con lógica. Lo ilógico es lo que muchas denominaciones cristianas piensan. Pero si estudiamos la Escritura, todo tiene lógica. A partir de aquí, con un estudio más profundo de la Escritura, Dios mismo dice que no se le puede representar con nada, porque Él es espíritu. Nadie le ha visto ni le puede ver. Él se ha dado a conocer a través de Cristo, el Dios encarnado. Pero a Dios, Padre, nadie le ha visto ni le puede ver. Y para que nadie se equivoque y acabe haciendo estatuas de diversos dioses como estos paganos, el segundo mandamiento es bastante claro en cuanto a lo que tiene que ver con las imágenes y la adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esto es un mandamiento de imperativo legal. Por esta razón entendemos que la Iglesia Católica haya quitado el segundo mandamiento de su catecismo y no aparezca por ningún sitio. Tienen que defender de alguna manera que todas sus iglesias estén llenas de imágenes, llenas de idolatría, y llevar a la gente a la idolatría. Con lo cual, como esto atenta contra el segundo mandamiento, ¿qué mejor que quitar el segundo mandamiento de sus catecismos y así se lo enseñan a sus feligreses? El segundo mandamiento no existe. En el desarrollo de su responsabilidad como misionero al mundo gentil, enviado por la Iglesia de Antioquía, no olvidemos esto, la Iglesia de Antioquía envía a Pablo, no es un soldado a sus propias expensas, sino que está bajo la autoridad de una iglesia, habiendo sido enviado como misionero al mundo gentil, hoy vamos a ver dos cosas importantes que aparecen en nuestro texto. En un mismo viaje hay dos respuestas distintas que produce el Evangelio y dos respuestas que el Espíritu Santo da al Evangelio. Así que vamos a ver el impacto del mensaje, en primer lugar, el impacto del mensaje en Atenas, en segundo lugar, vamos a ver el impacto del mensaje en Corinto. Así que veamos el impacto del mensaje en Atenas. Desde luego, Pablo no ha desaprovechado esta ocasión para anunciar que atentar contra la majestad de Dios, al que ellos no conocían, pero que no implicaba que no lo buscasen, esto atenta contra la esencia del ser de Dios y por lo tanto es pena de muerte. A ese Dios que ellos habían identificado como el Dios no conocido, es a quien Pablo les estaba anunciando y a quien les estaba instando para que conociesen. Y luego Pablo, como cierre de su argumentación que vimos en el sermón anterior, dice, debéis creer esto, el Dios no conocido a quien yo os anuncio, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí en la exposición que está haciendo Pablo es interesante que no menciona en ningún caso el nombre de Cristo, no menciona a Jesús. Está hablando de un varón a quien Dios ha designado. Esta referencia de Pablo al juicio divino es una advertencia a toda la humanidad, no era solamente para aquellos hombres atenienses que estaban allí escuchándole. Es un mensaje universal para todos. Con el propósito de que sabiendo que Dios existe, que busquen a ese Dios y que se arrepientan de ir en contra de la ley de Dios. De hecho, en todo ser humano, por muy ateo que se diga que es, o por mucho que diga yo no quiero creer en Dios, porque hoy como todo el mundo no cree en Dios, yo voy a ser diferente, no voy a creer en Dios tampoco. Así van las masas argumentando que no quieren creer en Dios, porque todo el mundo dice que no cree en Dios. Bueno, el caso es que en todo ser humano existe el deseo de adorar. El problema es a quién adora. En los siglos más tenebres de la Edad Media se adoraban a imágenes. La Iglesia Católica ha seguido con sus imágenes. Los paganos todos adoraban imágenes. Los únicos que no adoraban imágenes eran los israelitas y los cristianos. No adoramos imágenes. Digo los cristianos verdaderos, no católicos. No adoramos imágenes. Pero el ser humano es adorador por naturaleza. Necesita algo que adorar, necesita algo que ver, necesita algo. Por lo tanto, si no lo encuentra en Dios, va a tener otra cosa a la que adorar. Va a tener otra persona a la que adorar. De hecho, cuando oís que hablan de los cantantes o los futbolistas o algún otro asunto que tenga que ver con algo muy grande, hablan de sus ídolos. Este es el ídolo del deporte, este es el ídolo musical, este es el ídolo, y la gente lo idolatra. Y habéis visto que en muchas ocasiones se ponen de rodillas delante de ellos y se inclinan y les hacen reverencias. Bueno, esto parece una tontería, pero no lo es. Lo idolatran. En la conciencia de esta civilización habían identificado un Dios que para ellos era no conocido. Por eso Pablo está insistiendo en que busquen a este Dios no conocido, porque esa es la tarea más alta que tiene todo ser humano. Esta es la tarea más alta. Dios advierte severamente que hay un día de juicio. Aunque tú creas que a ti no te va a afectar, porque por supuesto nunca te vas a morir, jamás. Vas a estar aquí permanentemente y joven con 18 años toda la vida. Aunque tú te creas eso, es de ser bastante necio, pues llegará un día en que o bien Cristo viene o bien Dios te llamará. Entonces, cuando esté delante de su presencia, ¿cuál va a ser la respuesta? Dios advierte severamente que hay un día de juicio, que es cuando Cristo vuelva, y en ese día juzgará a los vivos y a los muertos con base en los 10 mandamientos. Y hacia ahí se dirige nuestra vida. Cada día que pasa, nos dirigimos más concretamente hacia ese final. Por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso es lo que está establecido. Mueres y el juicio. Como el mundo es el mundo, y el diablo es el diablo, y los seres humanos son los seres humanos, estamos en un entorno donde el poder del maligno es extraordinariamente colosal, mucho más allá de donde nuestra imaginación pudiera llegar. Y él presenta argumentos continuamente para que la gente, en una época de la historia, sea idólatra compulsiva. Llegamos hasta nuestra época de la historia en la cual hay ateos compulsivos que no quieren saber absolutamente nada de Dios, que desprecian a Dios, desprecian su palabra y aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios. Pero también los grandes poderes de este mundo ven que cuando hay una religión, la gente, como tiene la disposición a adorar, es más fácilmente manipulada en medio de una religión falsa que negando la religión. Viendo lo que ha ocurrido en el mundo durante los últimos meses, cómo se ha usado el virus para dominar, doblegar y someter a la población bajo el temor de la muerte, cómo se eliminan los derechos civiles y cómo se crea un ambiente de pánico a través de los canales de televisión que 24 horas al día están con la misma matraca, todo para someter a la población, imaginaos que en vez de estar con esta matraca, estuvieran con otra. En bastantes ocasiones le he dicho a Sharon que si los canales de televisión se dedicasen a predicar el verdadero evangelio, habría miles de convertidos, por lo insistente que son. Ahora bien, todo lo que se puede hacer para manipular las conciencias se hace a través de ingeniería social, y una de ellas es lo que se llama la ventana de Overton, que lo veremos en otra ocasión. Pero ahora, algunos investigadores apuntan que al analizar esta manipulación mundial, lo que más puede impactar, viviendo en el mundo que vivimos, es una aparición estelar de la segunda venida de Cristo. Esto, si me lo cuentan hace un año, me hubiera partido de risa. Me enteré esta semana y me entró el pánico. Porque evidentemente, si Satanás quiere desplegar todo su poder y llevar a lo que se supone que es la cristiandad a una idolatría superlativa y camino al infierno, solo tienen que hacer los poderosos de este mundo un despliegue estelar para que aparezca alguien que se llame Jesucristo y que a través de todos los medios de comunicación, 24 horas al día con la matraca, atribuyéndole poderes excepcionales y que hasta aquí y está allá, hagan de una figura humana la segunda venida de Cristo. ¿Y entonces qué imagináis que ocurrirá en la cristiandad? ¿Quién se lo creerá? Podéis estar seguro que el 99% de los cristianos se lo creen, porque se creen todas las mentiras que salen. ¿Qué mejor idea que preparar esa aparición estelar y mundial para que haya una sola religión y un dominio político y religioso mundial? Fantástico. De hecho, es lo que el hombre siempre ha querido. Desde la Torre de Babel, todos los imperios han querido tener el dominio mundial. Todos sin excepción. Y ahora lo tienen al alcance de la mano a través de la ingeniería social, que doblega, somete, humilla, quita los derechos y deja al hombre completamente inválido porque ya la ley no existe. Teniendo bajo su poder, como decía, todos los medios de comunicación que manipulan 24 horas al día, como hacen con el virus, que esa persona que ha aparecido en un platillo volante sea realmente Cristo y le doten de poderes que ya tienen avanzados a través de sus laboratorios, que evidentemente van 10 años por delante de lo que hoy es la realidad de este mundo, es como si en la Edad Media nosotros fuéramos y encendiéramos una bombilla. Se quedarían alucinados y dirían, esto es magia, esto es algo divino. No, es conseguir corriente eléctrica y darle un botón, nada más. Pero que aparezca algo así en nuestros días va a acabar con toda la religiosidad de rodillas siguiendo a un falso Cristo. De hecho, es interesante porque la Escritura nos dice que Dios les envía, como no quieren creer el Evangelio, Dios les envía un poder engañoso para que creen a la mentira. Entonces, es que la mayoría de las confesiones cristianas piensan que Cristo vendrá, que el mundo seguirá como está, que habrá un gobierno teocrático donde Cristo será el rey para todo el mundo, pero la vida social seguirá como hasta ahora. Es decir, las fábricas seguirán fabricando, seguirán enviando humo a la atmósfera, tendremos que seguir comiendo, todo seguirá. Pero esto es lo que piensa la mayoría de las religiones cristianas. Entonces, es el terreno abonado para que algo así pueda ocurrir. Por eso el Señor advierte en Mateo 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Así que estamos a las puertas, viendo el éxito con el virus. Están a las puertas de seguir dominando y sometiendo a la población, porque ya sabéis lo que es el virus, ¿no? Si en vez de estar aquí los que estamos, estuviéramos en un cine, podríamos estar más personas, porque en el cine el aforo es el 50%, en las iglesias del 33%. Vaya. Y si fuera un cine donde comemos todos palomitas, podríamos estar sin mascarillas. Como estamos en una iglesia, tiene que estar un 33% y con mascarillas. ¿Qué inteligente es el virus que sabe que no puede ser transmitido si comes palomitas? Vaya. Pero es que si estuviéramos en vez de en dos filas de banco, en dos vagones de metro, no estaríamos al 33%. Podríamos estar al 100%. Porque el virus es muy inteligente, como todo el mundo sabe. Y cuando viaja en metro, no contagia. Se espera a que estemos en otros entornos. Bueno, si alguien se puede creer todo esto, desde luego debe hacer una visita al psiquiatra. Así que el Señor le está diciendo que este tipo de cosas van a ocurrir. Es decir, que el engaño es superlativo. Que el engaño es superlativo. Si Satanás es el gran engañador, esta sería su obra maestra. Suplantar a Cristo a tenor de las falsas doctrinas que alimentan la cristiandad. Hasta tal punto sería creíble que si fuera posible, Satanás engañaría a los escogidos. Menos mal que los escoge Dios. Menos mal que nosotros no decimos que aportamos la fe para creer en Dios, sino que es Dios quien nos da la fe. Y entonces nadie puede tocar a los escogidos de Dios. Pero si no fuera así el planteamiento y la doctrina y las convicciones y la enseñanza bíblica de que Dios conoce a sus ovejas, desde luego estaríamos arrastrados tal y como nos muestra la misma Escritura. Que incluso a los elegidos podría tocar, pero no los tocará. Así que Pablo centra su atención en que Dios es tanto el creador del hombre como su juez final. Como su juez final. Es el que le dio la vida como el que le va a juzgar por su vida. Ese día cuando Cristo vuelva es el último día. Hermanos, si os cuentan que Cristo viene, que luego pasan 1000 años, que todo es la trola del siglo ideada por jesuitas para acabar con todo el movimiento reformado. Cuando Cristo vuelva, se acabó la historia. Cuando Cristo vuelva, es el día del juicio. Es que no hay más. No hay otra secuencia detrás. Cuando Cristo vuelva, se acabó. Esta es la enseñanza general de la Escritura. Y en este caso, cuando Cristo vuelva y el tribunal se abra, no se juzgará a los hombres por sus hechos solamente, como se hace en los tribunales ordinarios, sino que se juzgarán también las intenciones, las motivaciones, las omisiones y las actitudes. Todo se juzgará, porque todo estará abierto delante de Dios. Así que la pregunta es, ¿estás preparado para ese día, cuando todo quede abierto? ¿Estás preparado para el día del juicio? ¿Estás firme en la fe, de manera que ese juicio te va a declarar inocente porque estás en Cristo? Porque ese puede ser el mayor y más bendito de los días. pero como estés en el otro lado será el más terrible de los días de tu existencia, porque entrarás en ese momento al infierno por la eternidad. Pero Pablo no solamente les predicó acerca de Dios como creador, como sustentador y como juez que va a juzgar a todos los hombres, sino también que les predicó sobre algo que para el mundo griego era un tema ridículo: la resurrección. Pablo les habla de esto como conclusión lógica de su mensaje, porque en ese día final, el mismo día que Cristo viene para juzgar a los vivos y a los muertos, ese mismo día final está la resurrección. Así que no es que Cristo viene y entonces todo el mundo se somete a un gobierno mundial y todos jaja, jiji, qué buenos somos. No. Ese día es el más terrible de los días para la mayoría de la gente. Y en ese día, en ese mismo día, se lleva a cabo la resurrección de los muertos. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y también, en otros textos de las Escrituras, por ejemplo, Daniel nos dice que resucitarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y la enseñanza de la Escritura es clara en cuanto a este punto. Y además es la base, una de las bases fundamentales de nuestra doctrina, la resurrección de los muertos. Puesto que Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Él abrió el camino de la resurrección y nosotros resucitaremos. Sin embargo, estos atenienses, nos dice el versículo 32, que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahí te quedas. Todo lo que nos has estado exponiendo para acabar ahora con la resurrección de los muertos. Pero si eso no hay quien se lo cree. Desde luego a Pablo no le dio vergüenza hablar sobre esta doctrina, sino que presentó un mensaje fiel que preparase a las mentes de quienes les escuchaban para llegar a la conclusión lógica. Si Dios es quien va a juzgar, ¿a quién va a juzgar? Si tú ya estás muerto porque llevas 3.000 años muerto, ¿a quién va a juzgar? Pues en el día del juicio tiene que haber algo que juzgar. Tiene que haber alguien a quien juzgar. Y por eso la conclusión lógica es que va a haber una resurrección de los muertos. Desde luego, sobre el tema de la resurrección, la filosofía griega tomaba recursos de Platón, que es el gran ideólogo, muy introducido, por supuesto, en la religión cristiana. Es decir, que la religión cristiana, y luego esto lo iremos estudiando, es medio platónica, que es filosofía, pero así nos va. El tema de la resurrección, como decía, lo tomaban estos atenienses de la filosofía platónica, que es también mucho de lo que hace la cristiandad en nuestros días. Creían en la resurrección, pero del alma, no del cuerpo, porque el cuerpo todo el mundo puede ver que lo entierras y ahí se pudre, o lo dejes donde lo dejes, aquello desaparece cuando pasan unos años. Entonces el cuerpo aparentemente no puede resucitar. Pero sí que creían que el alma se levantaría para estar con la divinidad. Ellos no sabían quién era Dios realmente, pero sí sabían que había algo poderoso por encima de todos que gobernaba todo, el Dios no conocido. Se presentarían delante de la divinidad y gozarían de la vida eterna. Pero el cuerpo no, el cuerpo quedaría en el sepulcro. Pero esta es una idea mutilada de la resurrección, ya que Dios creó a Adán con espíritu, alma y cuerpo. Lo creó completo, creó un hombre completo. Lo que nos sigue sorprendiendo es que esta idea platónica también se ha introducido en la cristiandad, porque gran parte de la cristiandad piensa que cuando estemos en el cielo seremos almas desencarnadas. Seremos almas. ¿Y el cuerpo? Oh. Seremos almas, espíritus vagando por el espacio sideral. Pero no es lo que enseña la Escritura, porque si no, no nos hablaría de la resurrección. Nosotros no estaremos en el reino de los cielos únicamente con nuestras almas, sino también con nuestros cuerpos redimidos. Cristo nos muestra esta realidad tras su resurrección con un cuerpo físico glorificado, pero físico. Un cuerpo con el que él pudo tomar alimentos. De hecho, tomó un panal de miel y pescado. Para confirmar la fe y para que esto sirviera de base a fin de contraargumentar a la filosofía, el Señor les dijo a sus discípulos una vez resucitado: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo sí tengo. Por lo tanto, evidentemente, el Señor había resucitado físicamente. Y esto es también lo que le espera a todos aquellos que están en Cristo en cuanto a su cuerpo glorificado. Otros resucitarán y con sus cuerpos irán al infierno, pero los creyentes con sus cuerpos llegarán al reino de Cristo. Así que, después de resucitado, el Señor hace esta observación y además le invita a Tomás a meter la mano en su costado para que vea realmente si era Cristo o quién era quien había allí, porque un espíritu no puede estar herido, pero un cuerpo sí. Lo que nos resulta más sorprendente en nuestros días es ver cómo la cristiandad asume conceptos de la filosofía platónica, como este del alma desencarnada, o como el del libre albedrío, que son ideas de la filosofía platónica, pero no de la Biblia. No de la Biblia. Tenemos que conocer con precisión lo que Dios nos enseña en su palabra y no lo que la filosofía propagandística de este mundo ha infiltrado dentro de las iglesias, empezando por la Iglesia Católica, que por supuesto habla del libre albedrío sin parar, y esto, la propaganda que tiene esta extraordinaria institución, pues hace que muchos de los evangélicos, la mayoría, crean también en el libre albedrío. Igual que creen, gracias a la Iglesia Católica, que Calvino tenía cuernos y rabo, como si fuera el diablo mismo. Pero esto es lo que creía la Iglesia Católica. ¿Por qué la evangélica lo cree? ¿Ha estudiado a Calvino? ¿Ha estudiado a los reformadores? ¿Saben cuál es su nacimiento en la fe? Un desconocimiento tan colosal es aprovechado por la Iglesia de Roma para meter en las mentes y en las conciencias de la cristiandad en general todo lo que la Iglesia de Roma aborrece. Bienvenidos al infierno. Desde luego ningún judío admitió este concepto del libre albedrío. Ningún judío lo admitió. Porque sabían de sobra que ellos habían sido elegidos por Dios, no que ellos habían elegido a Dios. Cualquier israelita lo sabía. No había que recordárselo. Somos el pueblo elegido. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos eligió. Pero los que se consideran herederos espirituales de Israel lo niegan y se posicionan al lado de la filosofía. Esa es la realidad en nuestros días. No queremos la doctrina de la Biblia, queremos la filosofía. Claro, como se dedican en los cultos a hacer un circo, y no hay estudio riguroso de la palabra, pues evidentemente no pueden conocer qué es lo que Dios dice. Ahora, de bailes, cantes y hacer el payaso, son expertos. Pero yo creo que la Biblia tiene otro propósito, la Iglesia tiene otro propósito. A ver si algún día caen en ello. Este mensaje tuvo efecto importante, pero un efecto que ha variado a través de las épocas y de los siglos y que hoy, desde luego, vemos como el Espíritu Santo actúa de maneras distintas a la hora de llamar a las personas a la salvación. Aunque en la era apostólica se producían numerosas conversiones ante la primera predicación, hoy vemos que esto no es así. Esta es la obra del Espíritu, que llama donde quiero, cuando quiere y como quiere. Pero mientras que antes había una predicación del Evangelio y la gente se convertía a raudales, hoy tenemos una sequedad extraordinaria. Muy rara vez le hablas a alguien del Evangelio y se convierte en la primera. Muy rara vez. Ocurre, pero muy rara vez. Muy rara vez viene alguien a la iglesia la primera vez y se convierte. Muy rara vez. Ocurre, pero es extraordinariamente raro. Lo normal es que empiece a asistir porque tiene inquietudes y cuando pasa un tiempo, el mensaje de la palabra va tocando su corazón a través del Espíritu en distintas áreas y entonces llega un día en que ¡clac!, cada cosa encaja en su mente y se lleva a cabo la operación del Espíritu produciendo el nuevo nacimiento. Esto es lo que ocurre en nuestros días, pero no es lo que ocurría en los tiempos apostólicos. También tenemos que tener en cuenta de que no podemos predicar como si estuviéramos en el siglo XVII, donde la Europa reformada tenía una inmensa mayoría de personas que conocían las Escrituras. En esos tiempos uno podía predicar sin la preocupación de si esa persona conocía a Dios, porque culturalmente eso ya estaba implantado, todas las personas conocían a Dios y sabían el alcance de lo que suponía el nombre de Dios. Sabían quién es Cristo, sabían lo que es la fe, sabían la realidad del infierno. Todo el mundo sabía eso. Pero hoy no. Hoy uno se pone a hablar con cualquiera de los que nos rodean, amigos o familiares, de alguna historia bíblica o de alguna doctrina o del ser de Dios o de cuál es el propósito por el que Cristo vino a este mundo y están perdidos por completo. Están en una absoluta oscuridad. Están en el peor de los mundos paganos. Se creen muy inteligentes, eso sí. Todo el mundo lo puede ver cuando hablan. Pero no tienen ni la más remota idea de las Escrituras ni de lo que es Dios. Así que para atender su necesidad tenemos que ver cómo poder llegar con el mensaje a sus mentes. Como su mente es pagana, cuando nos pongamos a hablarles el Evangelio, vamos a ver que tenemos que utilizar una estrategia distinta dependiendo de cómo sea la persona a la que nos dirigimos. Y este fue en parte el caso de Pablo aquí. Habló dirigiéndose a los atenienses, gente que estaba muy instruida en la filosofía. Y por eso su mensaje fue dirigido para captar la atención y afirmar doctrinas profundas de las Escrituras. Pero el resultado que Pablo obtuvo en esta ocasión fue bastante escaso. Acostumbrados como estamos a ver las grandes conversiones que hay en el Nuevo Testamento cuando predican los apóstoles. En este caso fue bastante escaso. Se nos relata que los resultados de su ministerio en Atenas fueron muy poco esperanzadores. Pablo fue ridiculizado por algunos, otros le despidieron. Sin embargo, muy pocos fueron convertidos. Bueno, para nosotros sería algo extraordinario que uno solamente se convirtiese. Pero en la época apostólica esto era bastante poca cosa. El versículo 34 nos dice que algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ya nos gustaría a nosotros, cuando predicamos la primera vez, que se conviertan las personas que aquí se convierten. Pero esto en el contexto apostólico era algo muy escaso. De hecho, a pesar de estas conversiones que se citan aquí, no hay registro ninguno de que se estableciese alguna iglesia en Atenas. No, en Atenas no hubo ninguna iglesia. Fueron casos aislados, aquellos que el Espíritu llamó por su gracia a la salvación. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el impacto del mensaje en Corinto. Ya vemos que aquí el impacto del mensaje ha sido muy, muy, muy escaso, pero no ocurriría igual en Corinto. Vamos a ver en este segundo punto qué es lo que ocurrió aquí. Recordamos que este segundo viaje se inicia para saber cómo están las iglesias, que ya habían sido establecidas en una zona importante del Imperio Romano, sobre todo no en Europa, sino en Asia. Y que Pablo inicia su viaje junto a Bernabé, luego se unieron, luego empezó con Silas, se unieron Lucas, Timoteo, llegaron a Filipo, Tesalónica, Berea, y huyendo de aquella región porque había una persecución importante contra el apóstol Pablo, a quien apalearon, fue llevado por los hermanos a Atenas, donde permaneció solo sin el resto del equipo que le había acompañado durante los últimos tiempos. Fue solo a Atenas. Y desde allí, después de lo que hemos visto, se dirige hacia la ciudad de Corinto. Corinto está más o menos a 83 kilómetros de Atenas, o sea que a un buen paso, en un día, puedes llegar de una ciudad a la otra. En su primera epístola a los corintios, Pablo les escribe y les dice cómo llegó a ellos. Y él define la situación de su cuerpo. Estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Así que parece ser que cuando Pablo llegó a Corinto estaba extraordinariamente cansado. Corinto era una ciudad muy importante para el comercio. Tenía mar, tenía tierra, estaba en una confluencia importante dentro del Imperio Romano. Allí se construyó un canal que permitía a las embarcaciones pasar de un lado a otro del mar, porque está a la mitad. Y tenía fama, sobre todo, de ser una ciudad muy inmoral. Muy inmoral. De hecho, en aquellos tiempos se usaba un verbo para describir a una persona inmoral. Y este verbo griego era corinthiozamai. Es decir, en español, eres un corinto. Eres un corintio. Eres un corintio. Porque corintio era sinónimo de inmoralidad. Eres un inmoral. Decir eres un inmoral y eres un corintio es exactamente lo mismo. Es como cuando nosotros podemos describir a alguien que actúa con una violencia extrema. ¿Qué decimos de alguien que actúa con una violencia extrema? ¡Eres un vándalo! Pero es que había una tribu en el centro de Europa que eran los vándalos. Es que viene de ahí. Es que eran aves de rapiña. Es que eran vándalos en el sentido que hoy nosotros lo entendemos. Penetraron en Dacia, lo que hoy es Rumanía, llegaron a España en el año 409, saquearon las Islas Baleares, saquearon Cartago, invadieron el norte de África, expulsaron a los romanos, llegaron a Roma, la saquearon por completo en el año 455, y no fue hasta el año 477 que el emperador Justiniano, que ya tenía su capital en Bizancio, lo que luego fue Constantinopla y hoy es Estambul, ¿quién lo derrotó? ¿Quién derrotó a los vándalos? Pero eran saqueadores profesionales. Es igual que los avaros. Tú eres un avaro. Es que había una tribu que se llamaba avaros. De ahí viene también el nombre. Los avaros venían de Euroasia. Se establecieron también en el centro de Europa, a orillas del Danubio. Durante varios siglos estuvieron guardando todas las riquezas de sus saqueos en una fortaleza circular donde amontonaban y amontonaban y amontonaban todas sus riquezas. No se gastaban nada. Todo era amontonar riquezas. Fueron destruidos por Carlomagno en torno al año 800, 10 años arriba, 10 años abajo, quien con toda la riqueza que allí encontró pudo expandir su imperio y consolidarlo. Así que avaro ha pasado a ser sinónimo de tacaño, agarrado, mezquino, una persona poco dispuesta a gastar dinero. No se gasta nada. Pues estos eran los avaros. De ahí viene el nombre. Y esto pasaba con Corinto. Eres un corintio, eres un inmoral en grado superlativo. Desde luego, allí había un templo dedicado a la diosa Venus, que estaba situado en una colina al lado de la ciudad. Allí trabajaban 1000 sacerdotisas, o lo que es lo mismo, 1000 prostitutas, que cada noche bajaban a la ciudad y hacían adeptos. Podéis imaginaros que no les costaba mucho trabajo ganar adeptos. Así que eso también influía notablemente en que esta ciudad fuese una de las más importantes, uno de los más importantes focos de impiedad. De hecho, en la época en la que el apóstol Pablo la visitó tenía en torno a 250.000 habitantes. Era una ciudad importante, 250.000 habitantes. Allí encontró una pareja que le sería de gran ayuda en el campo misionero, Aquila y Priscila. Los dos tenían el mismo oficio que el apóstol Pablo, hacer tiendas de campaña. Y en estos momentos en el que el apóstol Pablo está solo, que no tiene otros recursos, se fue con ellos a hacer tiendas de campaña, es decir, se puso a trabajar, porque en la mentalidad judía y en la cultura judía, un niño debería ser educado para tener un oficio y también para dominar todo lo que tiene que ver con su educación académica. Y las dos cosas iban unidas. No es como hoy, que tenemos a los hijos parásitos y vagos, y luego si quieren estudiar, a ver si les apetece. En aquel tiempo no. Un niño judío debe tener un oficio, y cuando es adolescente ya sabe el oficio, y por supuesto debe seguir con su ritmo académico para estar formado y presentarse, como Pablo lo hizo, en todos los ambientes que fuera necesario. Aquí llegaron y se unieron a Pablo el resto del equipo. Nos dice el versículo 5 del capítulo 18 que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto nos muestra que el primer impacto de la predicación de Pablo se llevó a cabo en las sinagogas judías, porque es ahí donde tenía que romper la mentalidad judía que se aferraba a la tradición y no a las evidencias de las Escrituras. Vosotros sois judíos, conocéis las Escrituras, conocéis las promesas, conocéis la ley, es a vosotros a quien primeramente va dirigido el Evangelio. Sin embargo, los judíos, como ya sabemos por su carácter, no eran muy proclives a nuevas cosas. Nos dice el versículo 5 que oponiéndose y blasfemando, les dijo Pablo a ellos sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Estos judíos se opusieron radicalmente al mensaje del Evangelio, no quisieron escuchar, más bien blasfemaron contra Dios. Así que Pablo no usa palabras buenistas. Bueno, queridos hermanos, qué pena que no podáis escuchar el bla, 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 tan cantinero que nos suena de nuestros días. ¡Qué madre mía! Sino que Pablo usó palabras severas para hablar con esta gente. Ni fue buenista, ni fue políticamente correcto, ni utilizó todo lo que el lenguaje religioso empalagoso y rosa de nuestros días se usa para defenestrar al error. Aunque la agresión fue mayormente por parte de los judíos, hubo un grupo reducido que no actuaron de la misma manera, un grupo reducido de judíos. Nos dice el versículo 8 que Crispo, el principal de la sinagoga, el principal, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea que aquí el impacto del mensaje ya es distinto a lo que estaba ocurriendo en Atenas. De hecho, vemos que personas inmorales de los corintios fueron llamadas por el Evangelio. Personas inmorales fueron llamadas por el Evangelio. Esta es una gran exhortación para que no dejemos de orar por aquellos que nosotros vemos que están lejos de Dios, para que el Señor tenga compasión de ellos y los salve. Pero no olvidéis que Dios no salva si no es a través de la predicación de su palabra. Dios no salva así automáticamente, no. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es el método que Dios ha establecido para salvar. Ahora bien, aunque había oposición en Corinto, y esta se hizo muy fuerte contra la predicación de Pablo, que anunciaba a Cristo como el Mesías, no solo el alcance del Evangelio iba dirigido a los judíos, sino también a los gentiles, como estamos viendo. Y a pesar del incremento de la oposición en aquella ciudad, Dios le da un mensaje especial a Pablo. Fijaos con atención. Versículo 9. El Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y ahora atención, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que era imprescindible que Pablo se dedicase a predicar el Evangelio con tesón, porque aquí había pueblo de Dios que no podría ser convertido ni llevado a la fe si no es a través de la predicación del Evangelio. Si el Señor salva a los suyos mediante la predicación, que es la que el Espíritu Santo usa para dar vida, lo que el Señor le está diciendo a Pablo es que, aunque hay una gran hostilidad, tienes que perseverar en predicar aquí el Evangelio porque yo tengo aquí mucho pueblo. Pero esto nos resulta sorprendente respecto a lo que ocurrió hacía poco tiempo, cuando iban en Asia para predicar a las iglesias que ya habían sido establecidas y en otras ciudades conlindantes. Y nos dice el texto en Hechos 16:6 que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que vemos que aquí Dios le dice: quédate y predica con tesón y con esfuerzo, porque yo tengo aquí pueblo. Mientras que en Asia le dice: aquí no vas a predicar. Es más, el versículo 7 del capítulo 16. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Tampoco. ¿Es Dios malo que nos salva a todos? La cantinela que también sabemos ya de toda la parafernalia religiosa. Pero lo que está claro en lo que encontramos en la Escritura es que de la misma manera que aquí tenemos una determinación del Espíritu Santo para que no se predicase el Evangelio ni en Asia ni en Bitinia, también hay una intencionalidad del Espíritu Santo para que el Evangelio alcanzase a los ciudadanos de Corinto. Un énfasis especial. Yo tengo aquí mucho pueblo. A predicar a fondo. Yo tengo aquí mucho pueblo. Esto en las Escrituras, a nivel teológico, se llama elección. En su propósito eterno, antes de la fundación del mundo, Dios ya había elegido a su pueblo para la salvación. Esto fue de un enorme privilegio, el que el Evangelio nos sea anunciado. Es que es el medio que el Espíritu Santo utiliza para aplicar la palabra. Hoy estamos siendo expuestos a la palabra, los que ya somos creyentes, para aumentar el conocimiento que tenemos de Dios y para profundizar en las Escrituras y para conocer más a Dios. Y los que no son creyentes, lo que no tuvieron la gente de Asia y de Bitinia, que nunca jamás fueron salvos, hoy tú tienes también la oportunidad, que estás escuchando el mensaje del Evangelio. Hoy también a ti te habla la Escritura. Esta es la obra del Dios Trino. Salva por su pura gracia. Y como Él es el Rey soberano, salva quien en su voluntad, a quien en su voluntad quiere. Por esta razón podemos ver cómo el Espíritu se movía en aquel tiempo, convirtiendo a las personas frente a la sequía de nuestros días. Dice el profeta Amós en el capítulo 4, versículo 7, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Quién mueve todo esto? El Espíritu de Dios. ¿Quién inunda con su palabra regiones, ciudades, países y continentes? El Espíritu de Dios. ¿Quién los deja en una sequedad absoluta? El Espíritu de Dios. Es Dios quien da la vida y es Dios quien quita la vida. Es Dios quien produce por medio de su Espíritu el nuevo nacimiento y es también el mismo Espíritu quien no produce el nuevo nacimiento. Prohíbe que el mensaje de la palabra llegue a tales sitios para que no se conviertan. Así que el hecho es que Dios es quien salva. Esta es una verdad fundamental. Nosotros no sabemos a quiénes va a salvar Dios. Eso no lo sabemos. Está oculto a nuestro conocimiento. Pero sí que sabemos que tanto la Iglesia como cada uno de nosotros debe tener claro que siempre debemos aprovechar la ocasión para predicar el Evangelio. Debemos aprovechar la ocasión, ver la oportunidad, no imponernos. No hacerlo de forma engañosa. Ya sabéis que algunos para predicar dicen, vamos a hacer un equipo de fútbol. Y así vienen todos al equipo de fútbol y entonces les predicamos. No, eso es engañar a la gente. Porque vienen para jugar al fútbol, no para que les prediques. En condiciones normales tienes que ver la oportunidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice allí en el capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras están referidas a lo que como cristianos debemos hacer en este mundo, que es trabajar con integridad, cumplir con nuestro deber, allí donde Dios nos ha puesto, asumir nuestro papel como esposo, como esposa, como hijos, como padres, como empresarios, como trabajadores, como miembros de nuestro país, y suplicarle al Señor que nos dé oportunidades para que podamos hablar. Las oportunidades tienen que surgir de forma natural. Así surgen, de forma natural. Esas son las que hay que aprovechar. Dios prepara esas oportunidades de antemano para que andemos en ellas. Por otra parte, debemos ser conscientes de las personas a las que les predicamos, porque hay que tener en cuenta su sexo, su edad y su capacidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Debemos procurar expresarnos de una manera en la que podamos ser entendidos. Sería insensato predicarle a todas las personas de la misma manera sin tener en cuenta su edad, su capacidad, su trasfondo social y cultural. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. No estoy diciendo que el mensaje bíblico deba ser adaptado a la cultura o a las personas, no, sino que la manera en la que se presenta la doctrina no debe ser la misma en todos los casos, porque no hablamos igual con todas las personas. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, alguien puede subirse a una caja y ponerse a gritar, porque en ese contexto de su cultura, eso es lo que han hecho durante siglos, a nivel político, y luego se ha trasladado a la Iglesia y también se hace así en el entorno anglosajón. Pero alguien en España se sube a una caja y empieza a gritar y lo primero que yo pienso es que está loco de remate. Y si lo pienso yo, lo piensan todos, los que son de España. Un pastor de República Dominicana me comentaba que todos los domingos por la mañana sale un vehículo repitiendo hasta el aburrimiento a través del altavoz, ¡arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Bueno, si aquí sale alguien con un vehículo diciendo arrepiéntete, los que no tenemos ametralladora nos compramos una para fusilarlo. ¡Que se calle! Pero allí está bien visto. Entonces, lo que en un sitio puede funcionar, aquí no funciona. Te creas enemigos. Y si te ven por la calle y te reconocen, lo más normal es que te estrangulen. Menos mal. Y así nos quitamos un estorbo de en medio. Así que tenemos que ver cómo transmitir el mensaje. No que el mensaje se distorsione, sino que el medio de transmisión sea el correcto para ser bien entendido por la gente a la que te diriges. De hecho, esto lo tuvo muy en cuenta el apóstol Pablo, porque cuando va ordenando pastores en las iglesias en las que se está estableciendo, en cada ciudad donde se está estableciendo una iglesia, él nombra pastores de esa cultura, de esa ciudad, porque entonces ellos saben bien cómo comunicar el mensaje del Evangelio. Si traemos a alguien de Arabia a predicar aquí, tenemos un jaleo. Como si alguien de aquí se va a Arabia, tenemos un jaleo. El Señor tiene que levantar hombres para predicar su palabra en todas las regiones, así que esperamos que desde las iglesias salgan los hombres que contribuyan a predicar el Evangelio en la cultura donde están viviendo. También, a la hora de impedir que el Evangelio pierda su esencia, también tenemos que ver que dentro de lo que es iglesia, hagamos lo que se supone que es una iglesia, y esto ya lo hemos dicho infinidad de veces. Si nos reunimos para adorar a Dios, que demanda adorarle de forma reverente, porque adorar significa postrarse reverentemente, si vamos a adorar a Dios, no sabemos bien qué pinta el que toca la guitarrita todo el rato y está rascando las tripas de la guitarra hasta el aburrimiento. Ni tampoco sabemos qué pinta allí unos coros que se ponen al principio para cantar y deleitar a quién. Si lo que queremos es cantarle todos a Dios, yo quiero cantarle a Dios, yo quiero alabar el nombre de Dios, no que se ponga 27 personas ahí delante para cantar ellos y yo no canto. Yo quiero alabar a Dios en su día, que vengan el sábado y hagan eso, pero no en el día del Señor. Ni tampoco esperamos que el predicador actúe como un showman en medio del escenario. Y entonces el de la cámara está todo el rato porque el predicador se va para acá, para allá, se mete las manos en los bolsillos, se saca un chupete, empieza a hacer monerías. Ellos hablan del escenario. Esto es un púlpito. Ellos ya están definiendo el lugar donde están. ¿Dónde están los escenarios? Donde hay un showman, donde hay un espectáculo público, donde hay de todo menos una iglesia. Pero una iglesia es una iglesia. ¿Por qué se confunde la gente con todas estas cosas y admite lo que el mundo hace para replicarlo en la iglesia? Pero si esto es una iglesia. ¿Qué nos encontramos con todo lo que estamos viendo? Pues que a la hora de llamar, Dios es soberano. Tiene todo el derecho a hacer su voluntad en el cielo y en la tierra. Él ha establecido los mandamientos y ha establecido la forma de adoración. Ha establecido cómo son llamados los hombres a la salvación. Y ha establecido cuáles son los métodos más adecuados para cumplir ese propósito. La responsabilidad que tenemos todos nosotros es de exponernos a la palabra, es de dedicarnos a escuchar la palabra, es de meditar en la palabra y es orar de acuerdo a la palabra. Llegamos a la última sección de nuestro sermón cuando vemos qué es lo que estaba ocurriendo allí con todo lo que Pablo y el impacto de la predicación estaban produciendo. Nos dice el libro de Hechos en el versículo 12 del capítulo 18 que hemos leído, que siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Este Galión se nombra en los anales históricos como Lucius Junius Gallius, que aquí se le llama Galión, que era procónsul, que es lo mismo que gobernador de Acaya. Este hombre llegó a Corinto en torno al año 51 de nuestra era. Era un hombre importante, por cierto, español. España era una de las provincias del Imperio Romano, y de todas las provincias del Imperio Romano se recogían a las personas más ilustres, con más sabiduría, con más conocimiento, es decir, lo mismo que ahora para el gobierno, más o menos igual. Pues estas personas eran llamadas por el imperio y puestas en posiciones claves para ejercer el gobierno y la administración de la justicia. De hecho, este hombre era hermano de Séneca, el gran filósofo, también español, que estuvo en tiempos de Nerón intentando ayudarle a pensar. Galión conoce a Pablo en este momento cuando los judíos le acusan de propagar una religión ilegal, porque toda religión en el Imperio Romano requería un permiso para poder ejercer la religión. A los judíos se le permitía practicar su religión con libertad, pero ahora los judíos acusan a Pablo de predicar una religión ilegal. Y esto es lo que están diciendo en su alegato ante Galión. Versículo 13. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Por eso lo llevan al tribunal. Cuando Pablo empieza a exponer su defensa a las acusaciones que le hacen los judíos, entonces Galión frena en seco la situación. Y él dice en el versículo 14, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero no es el caso. Si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, porque ellos le acusan de que va en contra de la ley, pero no va en contra de la ley del imperio, es de la ley de ellos. Si va en contra de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Los judíos, tan orgullosos, fueron humillados por completo por parte de este español. Menos mal que hay alguien con cerebro. Lo que Galiano estaba afirmando es que ningún aspecto de la ley romana había sido infringido. Es decir, que este no era un asunto para ser tratado ante un tribunal de justicia romano. Y no tenía sentido lo que estaba allí ocurriendo. Por lo tanto, este era en parte un sello de aprobación del imperio para que se predicase el evangelio, porque no tenía obstrucción. Podían seguir predicando porque no atentaba contra ninguna de las leyes del Imperio Romano. Lo cual nos muestra que es lícito reclamar nuestros derechos civiles ante la autoridad competente si llega el caso, como aquí ocurrió con Pablo. Aún en medio de la corrupción del sistema gubernamental, siempre hay hombres con principios. La mayoría no los tiene, pero también hay hombres con principios, como Galión, que al no dejarse manipular por los judíos, permitió que el evangelio pudiera seguir siendo predicado en Corinto y en toda aquella región. Pero ya veis que mantener la predicación del evangelio conlleva muchas dificultades. Unas veces por los propios que se llaman cristianos, que van en contra del cristianismo, y otras veces por la inefable ayuda de los gobiernos, que siempre tan preocupados por el ciudadano, procuran todo lo mejor para ellos, como es el caso que nos ocupa, que nos someten a una dicta blanda. No es una dictadura, pero es una dicta blanda. Alrededor de la primavera del año 52, Pablo se marcha de Corinto, se dirige a Éfeso, luego a Jerusalén y desde allí a Antioquía, que era su iglesia, que es quien le había enviado con autoridad en su primer y segundo viaje misionero. Aquí se termina este segundo viaje, que se llama segundo viaje misionero. Así que hemos visto la responsabilidad de todo hombre para que busque a Dios. Esto es sin excusa. No es, yo no lo sabía, porque hoy se te está predicando el evangelio. La inexcusabilidad de todo hombre para que busque a Dios. La certeza absoluta de que hay un día fijado para el juicio final, que es el día en que viene Cristo. Allí se acaba el mundo. Los muertos en ese día son resucitados y se lleva a cabo lo que la Escritura dice, que se abrieron los libros y allí se expone todos los hechos de los hombres, llegando hasta sus motivaciones y sus intenciones. También hemos visto que es Dios quien restringe su palabra en un lugar y quien trae abundancia de su palabra en otro lugar, de manera que a unos les deja secos y casi sin conversiones, y en otros lugares el Evangelio prospera y llega hasta límites increíbles. El mismo Espíritu es el que llama a unos y el que niega su voz a otros. Y finalmente, que tenemos que recordar que siempre debemos reclamar nuestros derechos civiles de forma lícita y legal. y legal. Porque son nuestros derechos, nos los ha dado nuestro creador. El gobierno nos los reconoce, pero no nos los da. Así que, en la medida de nuestras posibilidades, cuando nos veamos pisoteados por el poder civil, tenemos que hacer reclamar, que hacer valer nuestros derechos para honrar a Dios. Hoy nos reunimos con este propósito, adorar a Dios juntos, elevar nuestras voces en alabanza juntos, escuchar su palabra juntos y cumplir con aquello que Dios demanda para su día, su iglesia, junta. Así que hasta aquí llegamos con nuestro sermón. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por mostrarnos esta secuencia en la vida del apóstol Pablo, donde pudo llevar a cabo la misión en Atenas, exponiendo un extraordinario mensaje de salvación a aquellos atenienses que estaban perdidos en medio de la idolatría, cómo tuviste compasión de algunos y les llamaste a la salvación, y cómo también le enviaste a Corinto para que predicase allí la palabra porque tenías una gran multitud de pueblo entre ellos. Y así vemos a Pablo que pasa más de un año y medio entre ellos predicando el Evangelio sin descanso, y ese Evangelio es usado por tu Espíritu para producir vida y traer a la salvación a cientos o miles de personas que habitaban en aquella ciudad. Gracias por ver tu obra soberana, como a quien quieres llamas y al resto los dejas seguir en sus caminos. Y gracias por el privilegio que nos das hoy, de habernos llamado a la salvación, de habernos llamado y ser convocados a tu iglesia, de reunirnos como iglesia, de tener la seguridad de que el Espíritu de Cristo está entre nosotros, hablándonos también por medio de tu palabra, a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Así que te pedimos que lo que hemos escuchado lo podamos meditar, podamos ver tus tratos con el mundo, cómo te mueves a través de la providencia, cómo sigues llamando a los pecadores a la salvación y cómo el mensaje de tu palabra es imprescindible para la salvación de pecadores. Ayúdanos a cumplir nuestra misión con fidelidad como iglesia, que podamos seguir trayendo en el día de reposo nuestros sacrificios, que podamos seguir emitiendo para que otros hermanos en otros países u otras personas que no te conocen también puedan llegar al conocimiento de Cristo por medio de la predicación de tu palabra y que esto obre para darle fe y para traerles a la salvación. Gracias por permitirnos en este día reunirnos con el propósito de adorarte y escuchar tu palabra. Es en Cristo Jesús que te damos las gracias por todo. Amén.